que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que ame mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Nos encontramos una vez más en este mes de agosto, celebrando pues el verano, viviendo el verano y escuchando a la patrona de las misiones, doctora de la Iglesia, Teresa de Lisieux. Vamos a continuar precisamente en este programa con la devoción de Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús, al Sagrado Corazón, contada, narrada por José Fernández de Retama, que habla precisamente de una concepción original de Teresa de Lisieux. Queremos recordar en este programa a todos los jóvenes chicos y chicas que salen durante el verano a vivir con los misioneros. Ellos son muchos en todos los puntos de la tierra. Que Dios les bendiga, que ellos reconozcan esta presencia de Dios más allá de nuestras fronteras y también que puedan hacer en ellos una vocación misionera.
Yo quiero que seas de mí de su madre y un nido de amor. Fortaleceré tus alas, no temas, estás tú aquí en mis poderosas manos. Mi alimento te daré, que solo amor. Confíate a mi casa.
Concepción original de su devoción al Sagrado Corazón. Hay, sin embargo, una concepción personal de Teresa que ha pasado desapercibida para la mayor parte de los historiadores. Así nos lo dice José Fernández de Retama. Algo que constituye, sin duda, la más valiosa aportación que ha recibido la devoción al Sagrado Corazón y que va a ser el eje sobre el que desplegará su arrollador avance de vórtice. Entre los ambientes sociales, ninguno tan envolvente, tan penetrante, tan asimilador como el religioso. Y cuando éste está más apartado del mundo, más fervoroso, más fiel a sus propias doctrinas, a sus tradiciones y costumbres, tanto más señala a sus miembros con una marca uniforme. Este es el deseo muy legítimo de cada familia religiosa y una de las razones por las que se esfuerzan en atraer sujetos suficientemente jóvenes para que sean fácilmente moldeables. Cuando Teresa Martín se presentó como postulante, el Carmelo de Lisieux, como todos los de Francia, tiene una doctrina muy precisa y muy firme sobre la vocación de la carmelita. Esta doctrina es esencialmente apostólica. Teresa la asimila perfectamente y, como para su madre de Ávila, su aspiración será dar gustosamente 1000 vidas por una sola alma. Pero la doctrina apostólica del Carmelo francés descansaba por completo en la sustitución de la carmelita por el pecador. Por su misma vocación, la carmelita era una víctima ofrecida a Dios para compensar la obstinación del pecador y para calmar la justicia divina. Todo mando a la letra de este programa, la fidelidad de las carmelitas se medía por la intensidad de su mortificación espiritual y corporal. Mas siendo aquella de difícil valoración, se insistía mucho en las mortificaciones corporales. Tal era el ideal del Carmelo de Lisieux bajo el gobierno de la Madre María Gonzaga. Las cruces de hierro y la disciplina de Ortigas se tenían en gran estima, y estos eran también los mejores obsequios para ofrecer a los misioneros. Con este ideal se había identificado la devoción del Sagrado Corazón de Lisieux. Santa Margarita María se había ofrecido como víctima a la justicia, para la consagración, pero sobre todo para la reparación al Sagrado Corazón. Este elemento de la justicia se consideraba esencial. Pero ya hemos visto que Teresa, en el segundo centenario de Santa Margarita María, escribía a su hermana Celina en peregrinación a Paray-le-Monial: yo no veo el Sagrado Corazón como los demás. Esta identificación nos explica también que, evitando Teresa en la historia de un alma la justicia de Dios, corra la misma suerte el corazón de Jesús. Como nos lo dice la historia de un alma, Teresa no juzga aquel ideal de manera desfavorable, pero si se hubiera dejado llevar de él, Teresa de Lisieux hubiera sido una fervorosa carmelita, pero no hubiera llegado a ser ni la mayor santa de los tiempos modernos, ni la patrona de todas las misiones. En la resistencia humana, inexplicablemente operada continuamente por esta religiosa al ideal de su propio Carmelo, en esta impenetrabilidad absoluta del alma de Teresa a la seducción de esta generosidad suprema en su ambiente, hay que reconocer uno de los elementos más sobrenaturales de este itinerario espiritual. He aquí también uno de los méritos más desconocidos, pero más universalmente fecundos de esta reformadora extraordinaria, reacción viva, personal, incomparable, que hace que Teresa sea Teresa. Hoy, a la luz de toda su enseñanza, no es difícil descubrir las lagunas de aquel ideal tan magnánimo que ella no pudo resolverse a hacer suyo. Pero, ¿cómo ha podido decidirse esta niña de 15 años? Ella entra en el Carmelo para alcanzar lo más rápidamente posible la santidad. Para ella, la santidad no puede consistir más que en la perfección de su estado. Cuanto mayor es su tensión, más debe entregarse a ese ideal que nadie discute. ¿Quién podrá ponerle al abrigo de esa seducción tan noble? Nadie. Ninguna persona humana hubiera podido orientar a esta carmelita ávida de santidad hacia una meta diferente de la que le ofrecía su Carmelo. Pero Jesús sí, planteando el problema a esta escala de valores, que es la escala real, se comprende que Teresa se declarase que ella no debía su caminito a nadie, sino a Jesús.
Yo quiero que seas de mí como el pájaro es de su madre. Estás tú aquí en mis poderosas manos, mi alimento te daré, que solo amor, confíate a mi calor. Vuela, vuela muy alto en el cielo. Encontrarás la libertad de cantar, sonreír y de amar. Vuela, vuela muy alto, que mi sombra estará ahí al atravesar la montaña.
Está usted a la escucha de Radio María, en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Y continuamos precisamente con esta devoción, según el padre José Fernández de Retama, la devoción esencial y verdadera de Teresa de Lisieux sobre el Sagrado Corazón. Hemos visto algo importante, lo que cambia, ya no es un ofrecimiento a la justicia divina, pero esta otra segunda parte, la confianza, y vamos a ello. Ya da por el Señor Jesús, ha sido penetrada por la esencia de un problema. No se trata de ofrecer a la vara vengadora de un Dios de justicia, un punto que él pueda golpear con libertad. Hay que saciar la sed de amor del crucificado que salva todas las almas por la efusión de su propia sangre. No es, pues, esencial a la consagración y a la reparación al Sagrado Corazón constituir víctimas voluntarias, ofrecidas espontáneamente a los golpes de la justicia divina, sino atraer las almas pecadoras hasta las olas de sangre redentora, que es lo único que puede salvarlas. ¿Cómo lograrlo? Por el amor que crucifica y que espera contra toda esperanza. La prueba de ello, Pranzini, resuelta a salvar a este monstruo. Teresa no se ofrece como víctima en su lugar para ser golpeada por la justicia de Dios. Ofrece al amor infinito del Redentor su confianza en su misericordia. Su oración, su esperanza inquebrantable, ha hecho ofrecer al Padre Santo sacrificio. Ha creído que una confianza de esta naturaleza no podía resultar fallida. Después de la certeza de la fe, ha experimentado la respuesta de Dios. Los tres besos del asesino al crucifijo han grabado para siempre en el corazón de Teresa la seguridad inquebrantable de que la confianza en el amor misericordioso no es solamente el mejor homenaje que se puede rendir a la naturaleza de Dios, sino también el medio por excelencia de convertir a las almas. Con este sello y la perfecta fidelidad a la gracia, se defiende toda su contaminación espiritual, y en la atmósfera de su Carmelo, su convicción se dilata. El 9 de junio de 1895, en la fiesta de la Trinidad, Teresa se ofrece como víctima de holocausto al amor misericordioso. Ella misma nos dice en su fórmula el móvil de este acto de ofrenda: «No quiero reunir méritos para el cielo. Quiero trabajar por vuestro solo amor, con el único fin de agradaros, de consolar a vuestro corazón sagrado y salvar almas que os amarán eternamente. A fin de vivir en un acto de perfecto amor, me ofrezco como víctima a vuestro amor misericordioso, suplicándoos que me consumáis sin cesar, dejando desbordar en mi alma las olas de infinita ternura que se encierran en vos, y que así me haga mártir de vuestro amor, oh Dios mío». Analicemos la maniobra de Teresa. El corazón de Jesús es un océano de amor, pero las almas no se dejan invadir por este amor. Unos le rechazan, otros permanecen indiferentes. Teresa se ofrecerá como víctima no para recibir los golpes de la justicia, sino para sumergirse en el torrente de amor infinito expresado en el corazón de Cristo. Sabe que es eso un martirio, pero todo eso es accesorio. Lo importante es que el amor misericordioso de Dios tenga al menos un alma donde pueda volcarse sin medida. Por eso ella no se inmola ni a la justicia ni a la misericordia. Su ofrenda será al amor. Queda bien claro que el tema del amor misericordioso es para nosotros el principio supremo de inteligibilidad de los manuscritos autobiográficos, el mismo tiempo que la llave de oro que nos abre al alma de Teresa. Es también el eje en torno del cual girará la devoción al Sagrado Corazón en adelante y la puerta grande por la que entrarán en él todos los agobiados con trabajos y cargas. Al terminar nuestro recorrido de los elementos esenciales de la devoción al Sagrado Corazón de Santa Teresa del Niño Jesús, nos encontramos de nuevo en el punto de partida, la confianza. Su importancia en esta devoción se ha comprendido muy bien en el pueblo cristiano y se plasmaría en la ejaculatoria milagrosa: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. No solo el pueblo, Santa Margarita María, el apóstol del Sagrado Corazón, es a la vez vocero infatigable de la confianza De todos conocido es el acto de confianza al Sagrado Corazón del Beato Claudio de la Colombier. Qué extraño, pues, que Teresa, la doctora de la confianza, haya penetrado hasta lo más hondo del corazón divino. Ya vimos que a su prima María Guerán le escribe para consolarla de sus escrúpulos. Lo que más ofende a Jesús, lo que más le hiere es el corazón, en el corazón es la falta de confianza. La santidad, dice Teresa, no consiste en tal o cual ejercicio virtuoso, sino en una disposición del corazón que nos hace humildes y niños en brazos de Dios, conscientes de nuestra flaqueza y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. En esta confianza audaz pone Teresa uno de los fundamentos de la santidad y esta nota de audacia que es como el coronamiento de las tres virtudes teologales. Es también una de las cumbres más elevadas de la devoción al Sagrado Corazón. A él se refiere en aquellas atrevidas líneas que su hermana Sor Inés no se atrevió a publicar, pero que hoy el texto autógrafo nos permite saborear plenamente. Vamos a recitarlas y a decirlas, son preciosas. Querida hermana, dice Teresa, comprended por favor a vuestra hija. Comprended que para amar a Jesús, para ser víctima de amor, cuanto más débil es uno, sin deseo ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de ese amor que consume y transforma. El solo deseo de ser víctima basta, pero es preciso consentir en permanecer siempre pobre y sin fuerza. Y esto es lo difícil, pues, ¿dónde encontrar el verdadero pobre de espíritu? Es preciso encontrarle muy lejos, dice el salmista. No dice que hay que encontrarle entre las almas grandes, sino muy lejos, es decir, en la bajeza, en la nada. Como vemos, es una gigante, está Teresa del Niño Jesús, nuestra patrona de las misiones, una experiencia profundísima de Dios. Vamos a ver si logramos terminar, es muy bonito, Eucaristía y sacerdocio. Nos queda por comprobar en Teresa de Lisieux los rasgos esenciales de este culto de San que se dan como lógica consecuencia en todos los devotos del Sagrado Corazón. Ya hemos hablado de la confianza, de su amor a la cruz y de su ardiente celo por las almas. Diremos algo de su devoción a la Eucaristía y al sacerdocio. Sus 4 años de preparación a la primera comunión, sus ansias de comulgar, la alegría pura que neutraliza y cura para siempre su tristeza de infancia, hacen prever que Teresa va a llevar una vida eucarística extraordinaria. Y así fue. Desde su segunda comunión es colocada por Jesús hostia sobre la cumbre que San Pablo descubriera con euforia en el momento de su más fecunda vida apostólica. Más tarde, en una acción de gracias, adquiere la certeza de que el camino de su vida estará jalonado por numerosas cruces. Otra promoción eucarística decisiva en la vida de la Santa Carmelita es la comunión de la noche de la Navidad de 1886, que ella llama su conversión. Su fragilidad emotiva, que se traduce en lágrimas frecuentes y contra la que Teresa lucha desde hace 10 años, desaparece en un instante en esta comunión, por una coincidencia de lo más curiosa. Esta misma fiesta de Navidad de 1886 ha visto 2 conversiones de naturaleza muy diferente. En la misa de medianoche, en la Catedral de Lisieux, la de Teresa, niña de 14 años. En las vísperas de la Basílica Metropolitana de Notre Dame de París, la de Paul Claudel. Pero en tanto que el niño del pesebre se contentaba en París con servirse para siempre del alma y del prestigioso talento de un gran poeta, modelaba en Lisieux con una manifiesta predilección el alma de una esposa, que por su fidelidad incomparable llegaría a ser la mayor santa de los tiempos modernos. 6 meses más tarde, una vez más la Eucaristía la transporta a una nueva cima, el Calvario, un domingo de julio de 1887, mes de la preciosísima sangre, al final de la misa ve correr la sangre de Redentora, escucha el gran grito de amor del crucificado, sitio, comprende el punto que esta sed es la sed de las almas. La conclusión es inmediata. Define para siempre su destino temporal y eterno. Pasará su vida ayudando a salvar. La profundidad de su doctrina eucarística provoca la admiración de Pío X, que emocionado y agradecido ordena inmediatamente la aceleración de su proceso de beatificación. Ya hemos visto cómo el resonador más íntimo de los sentimientos de Teresa, su correspondencia con Celina, nos descubre su preocupación y desvelo por los sacerdotes. El 14 de octubre de 1890, Celina va en peregrinación a Paray-le-Monial. ¿Cuál será el encargo de Teresa para el Sagrado Corazón? Siempre he de decirle lo mismo. Oremos por los sacerdotes. Cada día nos enseña más. Qué raros son los amigos de Jesús. Me parece que lo que debe serle más sensible es la ingratitud, sobre todo el ver a las almas que le están consagradas dar a otros el corazón que le pertenece de una manera tan absoluta. Nunca se consoló de no poder ser sacerdote, confiaba, sin embargo, gozar en el cielo de los privilegios del sacerdocio por sus deseos de serlo, y su esperanza se acentuó por una interpretación de la milagrosa comunión de San Estanislao de Kostka que atribuía a Santa Bárbara el haberle llevado personalmente a la comunión. Pero en este punto, como en tantos otros, a Dios no le ha bastado el colmar las esperanzas teresianas. Las ha superado. Teresa, dicho Benedicto XV, ha recibido la gracia de enseñar a los sacerdotes a amar a Jesucristo. Es reconocer que Dios ha escuchado el deseo de esta carmelita, que no había escogido el claustro, sino con el fin de ser apóstol de los apóstoles. Es precioso. Yo creo que vamos a dejarlo aquí y agradecer muchísimo el encontrarnos con esta santa que va marcando también nuestra vida de camino hacia Dios. Pedimos a María, como siempre, María Reina de las Misiones, por todos los misioneros y que ella los proteja. Por vocaciones misioneras en chicos, jóvenes y chicos y chicas, jóvenes que encuentran esta vocación tan preciosa de entregar su vida para anunciar a Dios a aquellos que no le conocen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.